a seguir financiando aquí un gobierno que no acaba de tener resultados económicos. Entonces, sencillamente se va ajustando cada vez más y bueno, es muy, muy preocupante en todos los aspectos. Esto no es un problema que si llegó el pollo o que si hay champú para darse la cabeza. No, no, no. Esto es un problema realmente de falta de medicamentos.
Raúl Castro hace algunos años agradeció la confianza de los socios comerciales de Cuba. Reconoció que el país no se había podido poner al día de los pagos corrientes a los proveedores. Cuba pidió suspender hasta el 2022 el pago de su deuda en el Club de París y así evitar mayores presiones a su economía, recordó Leiva.
Pero bueno, ya la comprensión lleva varios años y las empresas tienen que estar presionando a los gobiernos. Los gobiernos no están dispuestos a seguir financiando un crédito bancario para poderle pagar a esas empresas cuando no se sabe hasta cuándo el gobierno cubano va a poder pagar o va a tener condiciones para pagar.
La situación es muy compleja. Claro. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Mis amigos, hasta aquí nuestro boletín informativo. Hasta la vista.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 8 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto, el control técnico del programa, pues Danilo Fuentes Cortés, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada, como todos los días en nuestro espacio, vamos a tener información sobre la situación del cuentapropismo, el anuncio del gobierno cubano que eliminará lista de negocios privados permitidos en Cuba, 124 permanecen restringidas. ¿Es esto lo que necesitan los cuentapropistas? Varios de ellos hablarán con nosotros. El tema también importantísimo, la cantidad, 1.452.000 viviendas en Cuba están regular o en mal estado. Ese será tema también en nuestro espacio. Pero en el panorama informativo nacional, noticia de última hora, han sido detenidos los periodistas Enrique Díaz y Vladimir Turró y enviados a la sexta unidad de la policía de La Habana. Vamos a ver si tenemos actualización durante el espacio de la detención de estos dos colaboradores de Cubanet y también colaboradores de este espacio aquí en Radio Martí. Cuba reporta 653 casos y dos fallecidos de COVID-19. De acuerdo con el parte del lunes, La Habana reportó 289 casos, Santiago de Cuba 105 y Ciudad de Ávila con 42 son las provincias más afectadas. Destituido en este contexto el director de Salud Pública en Santiago de Cuba, en medio del desastre en la región oriental con el COVID-19. Y España evita pronunciarse sobre trabajo forzoso de los médicos cubanos, pero sugiere que no los contrataría. Y finalmente, una noticia de dolor necrológica. Muere Carmelo Díaz Fernández, periodista independiente del grupo de los 75, que estaba exiliado acá en los Estados Unidos. El también sindicalista fue condenado en el 2003 a 16 años de cárcel en la arremetida contra la prensa independiente cubana, conocida como la Primavera Negra, donde estuvo 15 meses encarcelado hasta ser liberado el 18 de junio de 2004. Descanse en paz, pues, el destacado opositor cubano. Esto es lo que tenemos en cuanto al panorama informativo a esta hora de la tarde. Como saben, vamos a darle seguimiento a la situación de el cuentapropismo. Vamos a ver si podemos hablar con varios de ellos sobre esta situación que enfrenta el cuentapropismo. El gobierno de cubano ha dicho, pues, que se eliminó el listado de las 127 actividades económicas que estaban permitidas en las diferentes modalidades, según ellos, dando luz a los emprendedores para operar en la mayoría de las áreas. Una medida que, en efecto, estaba largamente esperada en la isla. Sin embargo, es bueno reiterar que van a quedar 124 especialidades todavía controladas por el gobierno cubano, llamadas como restringidas. Ahora, esto es lo que se anunció, pero vamos a tratar de poner en perspectiva en el espacio la realidad que hay en cuanto a las necesidades que enfrentan los cuentapropistas. No se trata solo de licencia, sino del estatus actual, la cuestión que tienen, cómo van a enfrentar la realidad y sobrevivir en el contexto que tienen. Vamos a ver, tenemos ya algún invitado en la capital cubana, vamos a intentar, todavía aún no tenemos la comunicación en La Habana. Vamos a ver si tenemos el contacto, sí, con José Carlos Fernández. Tenemos ya el contacto a esta hora de la tarde en la capital de Ciudad de Ávila. Buenas tardes, José Carlos.
Buenas tardes a usted y a toda la radio audiencia, Carlos.
Bueno, usted es visitaxista, lleva días parado con la situación del COVID. El gobierno estuvo durante el fin de semana, pues, hablando de la actividad económica permitida al sector privado, que según ellos van a dar luz verde a ampliar las categorías en las diferentes áreas para ampliar el espectro de las modalidades. ¿Pero es esto lo que necesitan ustedes en medio del COVID o usted aspiraría a otras cosas? ¿Cómo andan ustedes la situación de un rescate financiero? ¿Qué es lo que necesita el cuentapropismo en este momento?
Bueno, mira, yo creo que no es de días, es de meses, porque en casi todo este año 2020 no trabajamos ni 3 meses. Y para volver a usted, creo que nosotros necesitamos los contrapropistas, y en especial los contrapropistas, pero sí el pueblo de Cuba, es que cese esa ola de persecución y represión que hay contra los contrapropistas en todos los sentidos. En este momento, principalmente, Cardoso, contra los que se están dedicando a vender alimentos. Están persiguiendo a estas personas y poniéndole precios a las multas catastróficas, multas soberanas, que las personas en un mes, 2 meses, no ganan esta cantidad de dinero, olvidando que tienen una familia que mantener. Sin embargo, sus precios, los contrapropistas, son más bajos que los precios que la misma dictadura ha puesto en los mercados. Claro, los precios de la dictadura son solo ficticios y son una cosa colativa, porque solo vas allí al estante y lo que ves son los precios, nunca vas a ver los productos, no hay nada que comer. El pueblo de Cuba se está muriendo de hambre gracias a los contrapropistas, que cada vez se tenga un producto algo más elevado, pero ahí está el producto. Sus productos son de mejor calidad, más frescos, y al menos tienen los productos. La dictadura no tiene oferta ninguna, no nos deja trabajar. ¿De qué vivimos? No hay dinero ni forma de ganarlo. Y luego lo peor, Cardoso, es que no hay en qué gastarlo. Este es el único país en el mundo, lo repito, que en medio de una pandemia, una crisis económica, le ha subido el precio exuberantemente a los productos primera calidad, o sea, la alimentación y el medicamento, 10, 20 hasta 30 veces. Yo denuncio ante el mundo entero que la dictadura castro-canelista, que sigue reprimiendo este pueblo, sigue explotando este pueblo, y quiso engañar a este pueblo con la subida de los salarios, cosa que el pueblo está convencido y sabe que es mentira. Voy ahora a su respuesta más afín. Necesitamos una libertad para movernos, para poder movernos y las personas puedan vender sus productos, los fabricantes vender sus alimentos, lo que lo cosechan, y no la ola de represión que hay contra estas personas aquí en el país.
Y sumado a esto, José Carlos, ¿qué tal un paquete? En muchos países del mundo ha habido paquetes de ayuda, de asistencia a los cuentapropistas para estimular los negocios. Ustedes no han recibido ni una ayuda para nada en medio de toda esta situación.
La única ayuda que nos ha dado la dictadura, Cardoso, es que tenemos que pagar por obligación 80 y pico y 100 y pico pesos, yo por lo menos como visitacista, y otros que pagan hasta miles de pesos, de seguridad social en medio de este tiempo. ¿Dónde está la ayuda social? ¿Dónde está la seguridad social? Eso es mentira. Los países suramericanos con más pobreza, me digo que Cuba supuestamente dice que los ayuda, han dado paquetes de ayuda, como usted dice, de alimentos, medicamentos. He visto que han repartido hasta teléfonos en los barrios pobres y han dado paquetes de cobertura de tantos gigas, de tantos pesos, para que llamen a las autoridades sanitarias y demás. En Cuba no han dado nada. En Cuba han incrementado como si fuera un país de gente millonaria. Aquí no han dado nada, ni se ha hablado de nada. Lo que nos dan es más miseria, más explotación cada día.
Gracias, José Carlos Fernández, en la capital de Ciudad de Ávila. Y vamos a ir con otro visitaxista. Y también, aparte de visitaxista, es vicepresidente de Pemencup. Vamos a hablar sobre dos temas de importancia real. El contacto en la capital cubana con Antonio Fon. Antonio, gracias, buenas.
Buenas tardes para usted y la audiencia.
Bueno, el primer tema que nos ocupa. El gobierno estuvo durante el fin de semana hablando de que van a eliminar la lista de negocios privados permitidos en Cuba y que los van a ampliar. Pero esto no es lo que realmente necesitan los visitacistas, los cuentapropistas. ¿Cuáles son los problemas que ustedes enfrentan con el COVID que sería más importante que una licencia para el cuentapropismo en este momento?
Mira, primero que todo, el Estado lo quiere controlar todo y de la forma que ellos trabajan, lo que es el sistema de propiedad privada, eso no funciona porque ellos no le venden materia prima a ningún particular para que procese sus productos. La gente lo tiene que reinventar a través de la corrupción, de miles de problemas que se resuelven aquí por la bolsa negra. Entonces mantienen los negocios. Y con todo eso que mantienen los negocios, ellos están arriba constantemente de todos los privados para chequearlo con el problema de los inspectores, las multas altísimas, y no ofrecen ninguna garantía a ningún cuentapropista. No hay garantía, no hay reclamación. Al que le metan una multa por cualquier motivo, no puede reclamar porque no tiene derecho a nada.
Ven acá, Antonio, y ustedes no han recibido ningún paquete de estímulo ni ningún adelanto de ayuda financiera del gobierno.
Nada. Eso no existe aquí en este país, ayuda financiera ni adelanto de nada. Al contrario, ellos cobraron parte del año pasado de las licencias y cobraron la seguridad social completa.
Bueno, ahora, este es un tema. Hay otro tema que te toca de cerca, porque usted es vicepresidente pues de Pemencup, esta corporación que crearon ustedes ahí en La Habana para ayudar a damnificar eso. El gobierno cubano, Antonio, durante el fin de semana ha reconocido que hay más de 1.452.000 viviendas en Cuba que están en regular o mal estado. Según lo dicho por el diario Granma, esta cifra, Antonio, representa el 37% del fondo habitacional en Cuba está dañado. Estos son números serios, Antonio. ¿Cuál es la situación de las viviendas dañadas en el país?
Bueno, mira, principalmente aquí en La Habana. Aquí en La Habana el fondo habitacional es crítico. Tú no te puedes imaginar que es crítico. Aquí hay personas que viven en derrumbe, Oscar. Es increíble lo que tú puedas ver, donde se arriesga a vivir la gente, en un edificio cayéndose, apuntalado y todas esas cosas, porque el problema está que ellos apuntalan y no tumban, y entonces la gente se le mete adentro de los edificios a vivir porque no tienen otra opción, porque, por ejemplo, hay que a veces tener paciencia para dormir en una casa de esa. Yo no sé cómo será, cómo vive la gente, pero yo calculo que si ellos dijeron que es el 37, para mí es el 50% del fondo habitacional, que es el que tiene problema aquí en este país.
Ahora, Antonio, ustedes, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se repara la vivienda? ¿Dónde está el meollo de esta cuestión? ¿Es en los materiales de la construcción? ¿Qué ha pasado con las corporaciones de cuentapropistas para la construcción? ¿Y qué ha quedado todo eso?
Mira, primero a nosotros nos perseguían. Nos perseguían y nos persiguen, porque tú no puedes hacer nada sin contar con ellos. Ellos quieren que todo lo controlen ellos, y de la forma que ellos controlan no se puede trabajar con ellos, ¿entiendes? Esa es una. La otra es que ahora mismo hay problemas con las cooperativas de construcción y con la gente privada de la construcción, porque le han bajado tanto las tasas de reparaciones y de construcción que nadie quiere trabajar con las cooperativas ni nada. Venía un tema viejo, que los jefes de las cooperativas se estaban embolsillando todo el dinero y los que trabajaban directamente en la producción no recibían nada a cambio. Y ahora han cambiado que nadie quiere trabajar en las cooperativas porque le ponen una tasa tan bajita que no funciona eso.
¿Y los precios de los materiales, Antonio?
No. Mira, primeramente materiales por el gobierno ahora no hay. Y por la calle son disparados. Ya yo te dije hace mucho tiempo que con $20,000 no se hace una casa en Cuba y son medio millón de pesos. Yo ahora te digo que con $40,000 no se hace una casa en Cuba y es $1,000,000.
Antonio, entonces, la cuestión de la reparación de vivienda es otra asignatura pendiente dentro del castrismo.
Exactamente, muy difícil. El problema fue que ellos se dieron cuenta de que habían que reparar los edificios ya muy tarde. Y nunca lo repararon ni permitieron que la gente lo reparara. Porque aquí hubo una época que si te cogían con un saco de cemento en la calle te metían 8 años. Y si tú te ponías a reparar tu casa, te cuestionaban de dónde tú sacabas los materiales, ¿entiendes? Entonces se vino a reparar las cosas muy tarde. Esto es una ciudad, por ejemplo, La Habana es una ciudad muy antigua, ¿entiendes? Y todo está a merced del señor, que no se ha reparado nada ni se ha hecho nada. Eso es por arriba, Oscar, por arriba. Pero si tú te tiras, por ejemplo, en el alcantarillado, en la infraestructura del agua, del gas, y ellos han hecho muchas cosas, pero ¿qué va? Es insuficiente lo que han hecho para lo que hay en la calle.
Gracias, Antonio. Un gusto como siempre. Antonio Fon, ahí en Centro Habana, visitaxista en la capital cubana. Y vamos a intentar quedarnos. No hemos logrado establecer la comunicación ahí en la capital cubana con Pedro Acosta, dueño de la Paladar Doña Ceci. Lo intentaremos más adelante y si no, intentaríamos mañana establecer el contacto con él. Vamos a ver si podemos hablar con otro contrapropista para poner en perspectiva toda esta situación que está ocurriendo con el contrapropismo, el gobierno haciendo anuncio de amplitud de las distintas modalidades, pero ¿para qué queremos la amplitud si realmente lo que en este momento está ocurriendo es que los que tienen licencia están asfixiados y no encuentran ni un paquete financiero ni encuentran una ayuda por parte de las instituciones cubanas? Vámonos directamente y nos quedamos en La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde con otro contrapropista, vendedor de libros viejos, Pedro Luis García, en la capital cubana. Pedro Luis, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Un cordial saludo para ti y todo el colectivo del programa.
Bueno, lo propio para usted ahí en la capital cubana. Pedro Luis, tú sigues sin trabajar. Me gustaría que nos adelantaras cómo estás haciendo ahora. Lo poco que estás haciendo, lo estás haciendo digitalmente todo, producto de las limitaciones por el COVID. Pero nos ha llamado la atención que durante el fin de semana, dentro del llamado ordenamiento, pues esta semana el Consejo de Ministros, según informó el diario Granma, van a aumentar, según dijo la ministra de Trabajo y Seguridad Social, la señora María Elena Feistó Cabrera, van a aumentar a más de 2.000 las actividades a las cuales se le va a incluir el ejercicio del trabajo por cuenta propia. Según dijo la funcionaria, solo se limitarán 124 de ellas que son de prioridad para solamente el Estado. Sin embargo, en este momento, Pedro Luis, hay cerca de 600.000 trabajadores ya con licencia. Tú eres uno de ellos. ¿El tema de esto es dar más licencia o aquí hay que darle un rescate financiero y actividades que el gobierno no ha hecho a ustedes los contrapropistas que llevan casi un año encerrados y perdiendo dinero? ¿Cuál es la situación?
Sí, Tomás, efectivamente. Mira, estoy de acuerdo contigo. Este último detalle que tú dijiste, rescate financiero, es lo que nosotros, los trabajadores por cuenta propia, necesitamos. Porque ahora tú dices que bueno, que va a haber un aumento de licencia. ¿Pero qué aumento de licencia cuando nosotros estamos desamparados, que no tenemos trabajo? Que trabajamos cuando, en mi caso, yo a través de las redes sociales, es que a pedido y a distancia hago mi servicio. Pero si no tenemos un rescate financiero que nos ampare, ¿qué aumento y qué nueva ley va a existir para los trabajadores por cuenta propia cuando estamos desamparados, que no recibimos salario?
Por ejemplo, Pedro Luis, en Estados Unidos y otras naciones, los sectores de emprendedores privados, afectadísimo el turismo, todas las áreas por la COVID, ha habido paquetes de estímulo del gobierno, incluso préstamos, que te adelantaron un préstamo para tú echar adelante. Ustedes tampoco tienen una infraestructura de un mercado mayorista. Estas son cosas que el gobierno podía haber hecho.
A ver, yo tengo entendido de que el banco, caritativamente, te puede dar un préstamo, te puede dar un préstamo, pero vamos a estar endeudados. Ese préstamo nunca lo vamos a poder pagar, porque ¿con qué incremento? ¿Me entiendes, Tomás? Ellos nos pueden prestar a nosotros el dinero, pero nosotros no vamos a vamos a quedar endeudados, se lo vamos a estar pagando toda una vida. Entonces son más los gastos que los incrementos. Entonces no entiendo nada, no entiendo cuáles son los beneficios, cuáles son las nuevas licencias si no hay
no hay trabajo.
No, el servicio está menos válido. No,
el servicio sí. Ahora, otra cosa, Pedro Luis, que es importante en esto: en enero comenzó el ordenamiento, el gobierno, pues usted, tú y el resto de las personas tienen que enfrentar el costo del aumento de los medicamentos, el costo del aumento del transporte, el costo del aumento de la electricidad, del agua, de todos los servicios básicos y la alimentación. Sin embargo, el gobierno planea vigilar al sector contrapropista, topándole los precios y para controlar eso. ¿No es justo?
Efectivamente, eso no es justo. Mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Tú sabes cuáles son los motivos de la bolsa negra? El desabastecimiento tan grande que hay en las tiendas. Tomás, en las tiendas lo único que hay es agua agua. Esto no es ordenamiento, esto es orinamiento, porque nada más que hay agua en las tiendas. Orinamiento.
Increíble.
¿No?
Sí, adelante, adelante.
Horrible.
Horrible, ven acá.
Horrible, horrible, horrible. Agua nada más. ¿Qué piensan? ¿Que vamos a estar orinando toda una vida sin comida?
Increíble. El y alcanza incluso las tiendas en moneda dura, Pedro Luis.
No, no. ¿En qué moneda?
Bueno, bueno, me refiero al dólar. Las tiendas dolarizadas, las tiendas dolarizadas.
El dólar lo tienen ustedes allá, aquí no tenemos dólares. Aquí tenemos solo milagrosamente un peso amarillento.
Exactamente. Bueno, gracias, Pedro Luis. Un gusto, como siempre. Un gustazo ahí, Pedro Luis García, vendedor de libros en la capital cubana. De esta forma concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día. Este lunes 8 de febrero, acá en Radio Martín. Nos vamos a la pausa. En breve, estamos de regreso.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas. Por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus viruses.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros, los científicos y los médicos, podemos producir en el laboratorio que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar, y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
¡Solo! de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día este lunes 8 de febrero. Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés acá en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Continuamos nuestra agenda cargada de noticias. Reiterar que fueron detenidos hace ya algunas horas en la capital cubana por la policía política 2 periodistas independientes, colaboradores de este espacio y que trabajan para el portal Cubanet. Se trata de los periodistas Enrique Díaz y Vladimir Turró, que sobre todo se ocupan mucho del temas de carácter social, las viviendas, las personas que viven desamparadas en lugares de derrumbe, que están protestando por falta de vivienda. No sé si estaban en alguna investigación de este tipo, pero fueron detenidos y enviados a la sexta unidad de la policía en La Habana y estamos a la expectativa de conocer más informaciones sobre este arresto, si continúan hasta ahora en el mismo. Pero vámonos ya a Santa Clara, Cuba. Tenemos el contacto con otro periodista, cuentapropista, activista de la sociedad civil, Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, en medio del panorama que tienen ustedes ahí, en las últimas horas, pues el fin de semana específicamente, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, María Elena Feistó Cabrera, dijo que se van a incrementar a 2.000 actividades las modalidades del cuentapropismo, que hasta ahora eran 27, y que se van a mantener unas 124, que son prioridad del Estado, que no tienen derecho a esto ustedes. Pero yo te pregunto, Joel, en este momento ya hay más de 500.000, unos 600.000 trabajadores por cuenta propia, el 13% de la población laboral del país. Si quieren abrir más licencias, pues bienvenido sea. Pero ustedes, tú eres uno de esos de los que tienen licencia, que son más de 500.000. La cosa no se trata, Joel, de poner más licencia. ¿No te parecería a ti que la cosa sería ver qué apoyo se le puede dar a todo este sector de panaderos, vendedores, operadores de cafetería, que están en cero por el COVID-19 y el gobierno no le ha dado un paquete financiero? ¿Cómo tú ves esta cuestión?
Sí, Tomás, eso tenemos que mirarlo de varios puntos de vista. Mira, la situación del cambio este de moneda ha creado que las empresas estén huyendo a contratar personal. Incluso están tratando de optimizar plazas en su centro de trabajo y mucha gente va a quedar excedente. Se hacen lo mismo que hicieron cuando pusieron a todo el mundo para la calle, la cerraron las industrias para que el sector, es decir, los trabajadores, las opciones de sacar patente de cualquiera modalidad, ahí para evitar, entre comillas, el desempleo. Eso es lo que ellos están tratando de hacer, de abrir muchas modalidades. ¿Para qué? Para después este trabajador que no va a encontrar trabajo, que está excedente, que no va a poder el sustento familiar a través de los trabajos del Estado, puedan ir a esta, es un engaño, a esta modalidad de trabajador por cuenta propia. Pero si actualmente la situación, eso es el punto de vista de que ellos están evitando un desempleo. ¿Por qué? Evitando que no haya grande inflación en desempleo. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que ya tienen muchas plazas que la están congelando, la tienen congelando, no contrata y no contrata, y más bien son personas que trabajaron por años en esas empresas y estuvieron fuera por X o por Y, por un motivo que tienen un motivo justificado, y ahora no los dejan entrar. Entonces tienen las opciones, porque actualmente lo que están es dándote construcción o agricultura, y la mayoría de la gente está detectando esa opción porque tampoco pagan como es debidamente. Y sí, ellos están hablando a bombos y platillos diciendo que esto es cientos de modalidades de trabajador, puede salir a sacar su licencia, pero sí que ellos no pueden asumir la situación que se está viviendo hoy en día con la que ya la tenemos. ¿Cómo van a seguir implementando esta situación? A ver, creando un caos más general de la población acá, por lo menos acá en Cuba, con la situación de los trabajadores que estamos hoy llevando un grueso de alimentación a la población. Me voy a referir específicamente a nosotros, los elaboradores de alimentos, los que estamos vinculados a la alimentación del pueblo, a la alimentación de los vecinos, y decir que somos los que estamos en esto, en esta situación. Aquí ellos están tomando medidas, están dando libertades, pero ya ellos hicieron su jugada, hicieron un decreto ley donde todos los trabajadores por cuenta propia nos sentimos con las manos atadas antes de echar adelante nuestros negocios. Este decreto ley le da facilidad y facultad al Estado, es decir, a los medios que tienen para reprimirnos, para quitarnos las licencias e imponer multas que son impagables prácticamente para todo el sector de trabajadores por cuenta propia hoy en día, que se están implementando ya.
Ahora, Joel, yo pregunto, tú estás ahí en la concreta, ¿no sería más factible que no solamente, está bien, si quieren aumentar las posibilidades del trabajo por cuenta propia, perfecto, pero, por ejemplo, ¿usted ha recibido algún cheque de asistencia social durante el último año en medio del COVID que su negocio estuvo cerrado, o para promover, para ayudar a sacarte adelante en medio de la crisis? No ha habido nada que yo tenga entendido.
Sí, no, Tomás, por ahí tenemos, no tenemos ningún tipo de respaldo. Incluso estamos obligados, todo trabajador por cuenta propia estuvo obligado a pagar, a abonar mensualmente un dinero que eran unos 82 pesos con 50 centavos, la llamada seguridad social. Y nosotros nos preguntamos, ¿y cómo nosotros, si estamos pagando una seguridad social, cómo en este momento no tenemos respaldo ante la prácticamente la quiebra y el cierre total de nuestros negocios? Incluso con los negocios cerrados hubo que pagar retroactivamente ese dinero. ¿Y ese dinero para quién es? Para mantener aquí, no sé, a las instituciones estatales, a esta gente que están viviendo aquí pegados a la teta. Y todos nosotros, todo trabajador por cuenta propia, estuvo obligado de pagar ese dinero, lo de la llamada seguridad social, y no sé a dónde fue parar, porque en momentos de pandemia, en momentos de crisis severa, en momentos de afectaciones climatológicas, creo que está estipulado por la ley que nosotros seamos protegidos, pero aquí no existió esa protección. La protección única que hicieron ellos fue decirnos que dijeron que iban a bajar, entre comillas, los impuestos a pagar.
Joel, entonces finalmente, eso es muy bueno lo que tú nos estás diciendo, parte de la estrategia del gobierno, ellos apuestan, porque es verdad que el propio Marino Morillo dijo en toda esta cuestión del ordenamiento que muchas empresas estatales que no son eficientes van a quedar en el camino del ordenamiento. Y usted nos está diciendo algo muy inteligente. El gobierno aspira que estas personas que van a quedar desempleadas vayan a la empresa privada. Por ahí van los tiros.
Por ahí estamos caminando, Tomás. Siempre ha sido así. Acuérdate que siempre hemos comentado que vamos un poquito pensando un poquito más de lo que ellos quieren hacer, pero toda esta jugada que están haciendo ellos está unida a una gran represión. Es decir, vamos a oponernos al ámbito aquí al lado de nosotros, a todos los trabajadores. Nos están amarrando los manos a la cintura y nos están diciendo, ven que te voy a dar golpe. Tírame tú también. ¿Con qué te voy a tirar si tú me amarraste las manos a la cintura? Es decir, que ya estos decretos, leyes, son todos para ponerlo en práctica y acabar prácticamente con el trabajador por cuenta propia. Incluso con todas estas deliberaciones que están diciendo que van a decir, que están diciendo que van a poner en práctica a las personas que puedan sacar licencia. Eso va a ser casi que por gusto.
Gracias, Joel Espinosa Medrano, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Y vámonos desde allí, nos vamos a hablar con otra cuentapropista, una mujer cubana emprendedora y también periodista independiente, en Morón, Ciudad de Ávila. El contacto con Dairi González Ravelo. Dairi, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Óyeme, primero que nada, ¿cómo anda la cosa? 42 casos en Ciudad de Ávila. ¿Me dice que van a cerrar en Morón otra vez?
Sí, el miércoles, ya el miércoles es cerrado completo todo, ni entra ni sale nadie.
¿Pero es el municipio o la provincia?
No, el municipio Morón.
¿Y por qué van a cerrar? ¿Cuál es la situación que ha complicado que ellos están cerrando otra vez?
Porque está complicado todo con este tema del COVID, los hoteles no acaban de cerrar, siguen entrando turistas al municipio y bueno, todo esto ha propiciado que sigan habiendo más casos diariamente. Y además, sobre todo en las colas que hay en la calle, que las personas están saliendo a buscar comida porque tienen hambre, tienen necesidades y nadie va a estar trancado en una casa con dos niños sin tener que comer. Hay que salir obligado.
Bueno, ese es un tema. Tenemos varios temas que queremos hablar contigo. El segundo, el fin de semana, pues la ministra de Trabajo y Seguridad Social, la señora Marielena Feistó Cabrera, dijo que van a ampliar las modalidades del trabajo por cuenta propia. Van a abrir hasta para 2.000 actividades, se va a incrementar mucho más para que la gente trabaje en el trabajo por cuenta propia. Algunos cubanos suspicazmente consideran que es que con esto del ordenamiento van a quedar excedentes muchas personas de las empresas estatales y quieren que vayan al trabajo por cuenta propia. Pero Dairis, para ampliar, pero sin embargo, si de los 600.000 trabajadores que hay ahora están pasando las 1.000 y una noche porque ustedes no han tenido un paquete financiero, ¿cuál es, por ejemplo, tu situación actual en este momento que vendes granizado ahí en Morón?
Bueno, mira, te voy a responder primero que todo a esto que estabas hablando del tema, lo que habló la ministra. Es que no entiendo una cosa lógica, no me cabe en la cabeza cómo van a seguir propiciando dar más licencias para los trabajadores con cuenta propia si los que están actualmente no se abastecen. Esto es una cosa que es incrédula decirla porque no se abastecen los que están actualmente. Yo misma soy cuenta propista, llevo más de 8 años en la labor de cuenta propia, porque bueno, por X y por Y que el Estado no me ha dado trabajo por pensar diferente. Con dos niños en estos momentos estoy en casa sin poder trabajar porque no podemos trabajar, porque no hay materia prima tampoco para trabajar, porque si no puedo trabajar pero tengo que darle de comer a mis hijos, obligado tengo que trabajar por abajo el telón, sin autorizo, porque tengo obligación y no tengo materia prima, no tengo de comprarla porque el Estado a mí no me abastece ni me pone una tienda donde yo pudiera comprar la materia prima. ¿Cómo es posible que van a seguir propiciando dar más licencia si a los trabajadores por cuenta propia que hay actualmente no los abastecen? Es una cosa ridícula decirlo.
¿Tú has tenido alguna ayuda económica, algún paquete financiero para sacarte de la crisis parada por el COVID?
No, la única ayuda que tengo, que para ellos ayuda, para mí es una desgracia, es que tengo que seguir pagando 150 pesos mensual sin estar trabajando en mi labor de la seguridad social. Tengo que seguir pagando 150 pesos mensual porque eso no lo han parado. Esto, en vez de ellos retribuirme a mí, yo soy la que tengo que seguir pagando a ellos 150 pesos mensual.
Esto es sin contar con las multas.
Sí, sin contar las multas que debo, sin contar que yo tengo que comprar los mandados, tengo que pagar corriente, que tengo que pagar mil cosas, que la merienda, que la memoria del niño, que no sé qué. Eso sin contar, a ellos no le preocupan nada. La vida del cubano al Estado y el gobierno cubano no le preocupa para nada. Lo de ellos preocuparse, ellos, sus hijos y su familia.
Bueno,
el pueblo cubano no le interesa para nada.
Bueno, finalmente hay otro tema que nos toca de cerca contigo porque eres uno de esos tantos cubanos damnificados. Reconoció el diario Granma. Oye esto, Dairis, hay 1.452.000 viviendas en Cuba que están en regular o mal estado, según dijo el diario Granma. Esto representa, Dairis, el 37% del fondo habitacional en Cuba, que es de 3.946.747 viviendas. Tú llevas años damnificadas viviendo en un cuarto en una ciudadela ahí en Morón que casi no tienes ni techo con dos niños. ¿Cuál es tu situación que la vivienda, uno de estos millones de cubanos damnificados, y por qué no se resuelve?
Bueno, mira, primero que todo eso es una mentira. Las cosas que dicen por los periódicos, todo es una farsa, igual que lo que dicen por el televisor. Porque una cosa es lo que dicen y otra es lo que hacen. En Morón, en estos momentos, no hay material de construcción por ningún lugar, ni han reparado ninguna casa, ni han dado nada. El material que está saliendo de la tienda en Suna, cuando uno va con la boleta que tenemos desde el ciclón a buscar los materiales que te corresponden, te dicen que eso es para personas de estas de... no es seguridad social, es otra cosa y otra palabra de ellos. Más sin embargo, te quedas en una esquina a vigilar y ves a los carretones saliendo con cabilla, con cemento, llamas a alguien por abajo del telón y te vende sus materiales. Pero en la tienda no te lo quieren dar porque es para subsidio, es para lo que son. Y al final ni se lo dan a subsidio ni se lo dan al pueblo. Se lo reparten entre ellos mismos y tienen una cadena que es que venden las cosas en grupos de rebolico. Así es lo que trabaja el gobierno cubano.
¿Tú llevas cuántos años esperando? ¿Cuántos años
llevas? Desde el ciclón, con dos niños pequeños.
Increíble.
Pero eso que dicen en el televisor, los periódicos, eso es toda una mentira. Yo estoy viviendo en Cuba actualmente y algo que me gusta de tu programa es que me dejas decir lo que en realidad es. Y eso es cuento, todo eso es mentira. Aquí está viviendo el gobierno cubano y que se está favoreciendo de todo. Que montan un negocio por abajo al telón, te venden las cabillas a tanto dólar el metro, el saco cemento está a 500 pesos en estos momentos aquí, pero más sin embargo están en la tienda y cuando vas con tu boleta no te lo venden.
Increíble.
Es lo que no entiendo.
Gracias, Daíris González Ravelo en Morón. Vámonos a la capital cubana y tenemos también otra emprendedora, también bloguera, activista y... rentadora habitacional. Rebeca Monzó, en la capital cubana, en el municipio Plaza de la Revolución. Rebeca, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, saludos
bueno,
a ustedes.
Saludos a ti, no quería hablar contigo porque tú estás a punto de perder tu licencia por falta de negocios, cuentapropista, veterana del negocio de la renta habitacional. Bueno, pues el fin de semana la señora o señorita María Elena Feistó Cabrera, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, ojo con esto, Rebeca, porque parece ser que va a haber amplios despidos de las empresas estatales, que va a haber disminución, porque el mismo Murillo dijo que en el reordenamiento las empresas que no eran rentables quedarían en el camino. Parece ser que el gobierno apuesta a que estas personas que van a quedar interrumpidos, como ellos le llaman al desempleo, vayan al trabajo por cuenta propia. Sin embargo, Rebeca, quieren ampliar las modalidades, pero ustedes, tú eres uno de los 600,000 trabajadores por cuenta propia. ¿Cuántos paquetes financieros tú has recibido? ¿Cuánta ayuda tú has recibido para ayudarte a paliar la crisis que te ha traído el COVID-19? ¿No sería bueno, en vez de ampliar, también ampliar, pero darle un apoyo a los contrapropistas? Esto no existe.
No existe. No nos han dado ningún tipo de ayuda. Y además todo está en algunos precios tan elevados que es imposible. En estos momentos, aún si hubiera turismo, yo no podría ni alquilar porque no, por ejemplo, yo no tengo tarjeta MLC porque a mí nadie me manda dólares de fuera. Por lo tanto, no tengo tarjeta para comprar en casi todas las tiendas ya que son de MLC. ¿Con qué tú vas a mantener el desayuno y la limpieza de tus habitaciones para alquilarle a los turistas si no tienes dinero? Y además no hay abastecimiento. Entonces es imposible, en estos momentos es imposible recibir turismo, aunque lo hubiera, que no lo va a haber.
Ahora, Rebeca, te pregunto a ti, si esta gente lo que hacen es ampliar más las licencias, esto va a tener más problemas, porque en mi opinión, el COVID lo que ha hecho es, el COVID y otras cosas que han pasado en el país, lo que ha hecho es contraer el trabajo por cuenta propia. Si ellos esperan que muchos más miles de cubanos, esto se va a poner aún peor.
Que va, esto va a ser peor, porque mira, ya yo te lo dije, que no es el coronavirus, es el castrovirus el que tiene
el castrovirus,
país.
Qué bueno.
Paralizado lo tiene. Es muy difícil, aquí el negocio privado va a disminuir muchísimo, incluso los restaurantes están disminuyendo porque no tienen el abastecimiento suficiente y están para mantenerse dando comida por encargo, pero no para recibir a nadie tampoco, por el problema de la contaminación, tampoco pueden recibir a nadie en sus pequeños negocios porque son restaurantes pequeños la mayoría, entonces todo el mundo está en decadencia. Todos estamos en decadencia, Rebeca,
y parece ser que el ordenamiento es un desorden, porque lo que está trayendo más problemas.
Sí, aquí no hay ordenamiento, aquí es desordenamiento, eso sí.
Bueno, gracias Rebeca Monzó.
Gracias a ustedes.
Gracias Rebeca Monzó, ahí en la capital cubana. Y vamos a cerrar el programa hoy en Santa Clara, Cuba, con otro miembro de la sociedad civil cubana, constructor y cuentapropista, también pues maestro de obra, albañil en Santa Clara, Cuba, Guillermo del Sol, con quien vamos a tener información. Un tema medular, el tema de las viviendas, el tema de lo que está pasando con el fondo habitacional en el país. Nadie mejor que él, que ha estado en la concreta, en la calle, pues durante mucho tiempo por su trabajo como maestro de obra, analizando el impacto de esta situación a lo largo y ancho del territorio nacional, y queremos pues compartir con él que nos cuente estos pormenores. Ya tenemos el contacto ahí en Santa Clara, Cuba, con el periodista independiente Guillermo El Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia de Radio Martín.
Bueno, alarmante las cifras, y esto según personas como usted mismo, que es todo un experto por su trabajo, se gana la vida como maestro de obra, como albañil. Pues el gobierno cubano ha dicho el fin de semana que el 37% del fondo habitacional en Cuba, que asciende casi a 4 millones de casas, bueno, pues estamos hablando, Guillermo, que casi 1.500.000 viviendas en Cuba están regular, paupérrimas, en malas condiciones. Patética esta cifra. Guillermo, ¿por qué hemos caído esto? ¿Y cuál es la situación del depauperamiento de las propiedades de las viviendas en Cuba? ¿Cuál es la esencia de este problema?
Bueno, Tomás, primero que todo hay que señalar que a mí no me asombra que ellos reconozcan esta situación, que de hecho te digo que es más de un 37%, se lo sabe todo el mundo. Pero bueno, ya que reconozcan un 37% es algo. Pero no me asombra porque ellos ya no tienen forma de justificar la crítica situación del país, y no les queda más que buscar la credibilidad con este tipo de declaraciones. Para nadie es un secreto que Cuba está llena de ciudadelas, de barrios marginales, de construcciones que se realizan con facilidades temporales rudimentarias, personas que tienen que adquirir un terreno ilegalmente para levantar una vivienda, porque el Fondo Habitacional Cubano lleva más de 30 años que no se cumple, y los planes del Instituto de la Vivienda, todo el mundo sabe que eso es un desastre. Por otra parte, la mayoría de las construcciones que el Estado mantiene son construcciones militares y son viviendas para miembros de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior. Ese es el único fondo habitacional que cumple todos los planes año tras año. Pero la situación es crítica, muy crítica.
Guillermo, ¿y en qué terminaron las flamantes cooperativas de constructores que eran las únicas que se habían autorizado?
Bueno, mira, todavía quedan algunas cooperativas operando, pero a muy, o sea, a un ritmo muy bajo. Las cooperativas, mira, para nadie es un secreto, llevamos años denunciando. Las cooperativas son la forma que tienen los gobernantes de este país y los generales y los altos funcionarios de lavar el dinero que se robaban, con el cuento del uno por uno. Yo te cobro 100.000 CUC y después los cambio en 25, le pago una limona a los constructores y recojo mi dinero. Y bueno, al acabarse el uno por uno con esta nueva reforma cambiaria, ellos ya no queda otro remedio que detener este tipo de trabajo, porque aunque oficialmente no se ha anunciado, pero ya no es rentable, porque ya cuando tú haces un contrato con una entidad, un hotel, una empresa X que va a hacer una reparación o una nueva construcción y que saca los costos, no te da ganancia, no hay dividendo, prácticamente todo se queda en el salario de los trabajadores. Entonces ya no es rentable tener una cooperativa. Yo conté muchas veces por Radio Martín lo que sucedió cuando fuimos 5 facialistas aquí de Santa Clara a construir una cooperativa, que fuimos con todos los documentos. Y cómo nos recibieron ellos, lo que nos dijeron, que teníamos que poner 50.000 CUC en una cuenta fija y un camión o una camioneta en calidad de depósito, como si nosotros fuéramos a robar o fuéramos a hacer algo del otro mundo. Sin embargo, aquí hay muchas cooperativas que a la luz pública son representadas por personas de construcción, ingenieros, las hay que son representadas por excombatientes de las Fuerzas Armadas, pero que al nombre final del dueño nunca va a aparecer. Y se sabe que son personas de las altas esferas del gobierno, que son los que administran todo esto y los que las podrían hacer sin tener que invertir un peso y recogiendo cifras millonarias.
Guillermo, quisiera en los dos minutos, algo más que nos queda, alertar algo que está pasando. El mismo Marino Murillo, y tú escuchaste alguna y viste alguna de estas mesas redondas, en medio de la cosa del ordenamiento, dijeron que va a haber empresas que no son rentables ni viables, estatales cubanas, que van a quedar en medio de este camino. Sin embargo, me llama la atención que el domingo la ministra de Trabajo y Seguridad Social, la señora Marta Elena Feistó Cabrera, dijo que van a ampliar las modalidades del trabajo por cuenta propia. ¿De qué estamos hablando? ¿Aspira el gobierno a todas estas personas que van a quedar desempleadas que se vayan al contrapropismo?
Mira, Tomás, el contrapropismo en Cuba es una utopía. Eso no le quepa duda a nadie. Es una utopía porque realmente tú sueñas que te van a dejar convertirte en un empresario y al final te encuentras que son tantas zancadillas que te ponen que te quitan los 4 pesos que tienes y te dejan sin nada. Pero bueno, ellos lo que están buscando es la justificación a la situación de la cantidad de personas que no tienen un empleo. Por ejemplo, te voy a hablar en plata de lo que está sucediendo. Salud Pública aquí en Villa Clara. Salud Pública va a tener que hacer una reforma de su plantilla, porque la plantilla está muy elevada. Y excepto las enfermeras y los médicos y el personal de laboratorio, no se sabe qué va a pasar con el resto. Esto se está manejando muy secretamente, pero ya se filtró, ya yo recibí alguna cifra de cómo es la situación y es una de las empresas que te estoy diciendo que está en la picota y sin embargo, mira cómo estamos con el problema de la pandemia. Aquí el sector de educación, que nadie quería pertenecer a educación por los pésimos salarios y la forma de trabajo inhumana que tenía, el resto de las empresas, claro que ninguna es rentable. No es rentable porque no hay producción, Tomás. No es rentable porque, por ejemplo, el Ministerio de Construcción se mete 2 años para hacer un puente que en cualquier país del mundo se hace en 1 mes. ¿Cuánto se pagó en salario? ¿Cuánto en inversión? ¿Cuántos materiales se robaron? Porque el robo hay que tenerlo también y el debido recurso. Y entonces no hay rentabilidad. No hay rentabilidad porque, primero que todo, porque la moneda en que está operando no vale. Carece de valor hasta dentro de nuestro propio país. Entonces, no puede ser rentable una empresa pese a todo ese discurso barato de que puedes exportar y que te puedes representar en el exterior, pero que al final tú no puedes hacer nada, estás atado de pies y manos. Entonces, bueno, esta duda que van a aumentar la plaza de cuenta propismo y la forma de trabajo es una justificación a la cantidad de personas desempleadas que tenemos en el país y la crítica situación económica que se está viviendo. Pero que nadie se haga un sueño de esto. Miren, a ver si encuentran una carretilla hoy en día en las calles. Miren a ver cuántos coches encuentran en las calles dando transportación. Y así sucesivamente, todos los paladares cerrados, todas las formas de trabajo prácticamente han ido al piso, las guarderías. Eso es increíble la situación que estamos viviendo. Esta ministra nunca ha visitado lugar de esto. Ella no sabe de lo que está hablando.
Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Y concluir, antes de irnos, continúan detenidos los periodistas Enrique Díaz y Vladimir Turró en la capital cubana, en la 6ª unidad de la policía. Mañana seguiremos esta historia. Concluimos así nuestro programa esta tarde, del lunes 8 de febrero, el agradecimiento a nuestro técnico, Danilo Fuentes Cortés, y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro mañana a partir de las 2 de la tarde. Buenas tardes y los esperamos mañana.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí, continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martín, siempre.